Bienvenidos, bienvenidas nuevamente al Coach Mateo Fitness Podcast. Espero que estés increíble, que hayas hecho ejercicio toda la semana, comido sano y delicioso, y el día de hoy, sobre todo, que hayas dormido increíble. Hoy estoy con el Dr. Reyes, quien es el director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Doctor, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Pues, doctor, cuéntanos un poquito acerca de todo este tema del sueño, cómo crearlo como un hábito saludable en nuestro estilo de vida, porque sabemos que, vaya, mínimo cuando yo no tengo una buena noche, cuando no descanso por X o Y razón, pues mi día simplemente no funciona. Creo que muchos mexicanos, muchas personas alrededor del mundo pueden llegar a batallar con tener un sueño reparativo, un sueño adecuado, la suficiente cantidad de horas. Muchas personas a lo mejor viven con 5 o 6 horas a lo mucho. Y ¿cómo le puede hacer uno para poder crear ese hábito saludable en nuestra vida?
Bueno, pues es muy fácil, así como algún buen día decidimos alimentarnos mejor, como decidimos ponernos en forma bajo una disciplina, pues el tercer pilar en el éxito de una persona es dormir bien, además de la alimentación y el ejercicio. Y siempre es posible dormir bien. Es una función necesaria para el organismo como es la alimentación misma. Y mucha gente tiende a restarle importancia a esa función. Si reflexionamos que gran parte de nuestra vida la pasamos durmiendo, es porque una función, además del descanso, cubre el dormir. Divide tu edad entre 3. Y son los años que has dormido o lo que deberías haber dormido. ¿Y a cuánto esperas llegar de vida? De acuerdo a tus antecedentes familiares, ¿cuál es el promedio de vida en tu familia? Divide entre 3 ese estimado y será lo que habrás dormido en tu vida. Entonces, si hacemos esta reflexión, entendemos entonces por qué cuando duermes mal, como lo mencionas, estás mal al día siguiente. Uh-huh. No solo en lo físico, también en lo mental. Tu desempeño se vuelve lento, tórpido. Y cuando lo haces una costumbre, entonces tu organismo comienza a deteriorarse. Te enfermas más, ganas peso, no puedes controlar muchas funciones del organismo, ya que el dormir es un ciclo, un ritmo circadiano regulado por nuestro reloj biológico. Pero tenemos genes reloj, no solo el del dormir, pero este es el maestro de todos los ritmos que regula alimentación, funciones vegetativas como la respiración, la frecuencia cardíaca, tu inteligencia, tu bienestar, tu tono muscular. Todo está determinado de acuerdo a la manera en que duermas. Suficientes razones entonces para procurar dormir mejor. Existe una técnica fundamental hoy en día que se ha desarrollado mucho llamada higiene de sueño. ¿Sí? Así como tenemos higiene, cuidado y disciplina para muchas cosas, para el dormir es posible. Consiste en la modificación de una serie de hábitos a partir de la reflexión de cómo estoy durmiendo. El tiempo que tu organismo requiere dormir es lo que tú duermes en fin de semana o en días de vacaciones. Muchas personas presumen que con 4 o 5 horas duermen, siempre les decimos, dime cuánto duermes y te diré cuánto vivirás. Porque tiene que ver con expectativa de vida y esto es real. Si acostumbras a dormir 4 o 5 horas, entonces las funciones del sueño no se llevan a cabo. Y si en tu código genético, en tu familia, existen problemas crónicos de salud, enfermedades degenerativas, enfermedades que nos llegarán en algún momento de la vida, estas van a surgir antes si duermes menos o bien si tienes un trastorno de sueño que no te has atendido oportunamente.
Siento que dices que pues es como comer y demás, pues al final eso es como una función, pues voy al súper y como frutas y verduras, pero digo, personalmente me ha pasado que ya son las 10:30, 11 de la noche y voy a dormir y llego, me acuesto y no duermo. Y de hecho tengo amigos y clientes que también, o sea, tienen vidas un poquito fuera de lo normal, podría llamarle una vida de rockstar, donde trabajan de noche y que al mismo tiempo regresan y pues no logran conciliar el sueño. Por lo tanto, acuden a medicamento, acuden a cannabis, acuden a alcohol. Y entonces me preocupa mucho, y ojo, también adicionalmente muchos empresarios sé que tienen juntas hasta 2, 3 de la mañana y luego se levantan y tienen desayunos a las 7 y luego le meten cafeína, ¿no? Entonces, ¿cómo le pueden hacer o qué? ¿Qué? Digo, siento que esto nos puede llevar hacia un trastorno. ¿Y hay algo que puedan hacer para tratar de que el, de, vaya, que en el momento en el cual lleguen a la almohada, pues algún ejercicio, respiraciones, para poder empezar a dormir adecuadamente sabiendo que no tienes pues esa facilidad de tiempo?
Sí, por supuesto, siempre decimos, lo repetimos, que es posible dormir de mejor manera siempre. No importa qué te toque hacer, ponle cuidado a esto y lo vas a lograr. Nosotros, los somnólogos, quienes nos dedicamos al estudio del sueño, tenemos que desvelarnos, tenemos que trabajar de noche. Se nos mueven los ritmos, y si se te mueve un ritmo, el maestro, se te mueven todos los demás. Es un fenómeno que vemos con mayor frecuencia. Personas que por sus actividades, por los desplazamientos, por los horarios, quienes viajan, por los cambios de horarios, por la responsabilidad, la serie de actividades que tienes que realizar, pues no es posible llevar un horario regular de descanso y de actividad, que es lo recomendable. Si no entras en esa categoría de personas que necesariamente tienen que estar activas de noche, entonces procura dormir de la manera más regular posible, teniendo horarios regulares para acostarte y levantarte. El mejor horario para dormir de acuerdo al reloj biológico es entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Están las 8 horas clásicas de las que se ha hablado a lo largo de la historia. Pero antes, en el siglo pasado, hace 100 años, no nos dormíamos a las 12 de la noche porque no había todo lo que tenemos ahora. No había distractores de las tecnologías que, bienvenidas sean, pero modificaron la manera en que dormimos. Dormíamos alrededor de 12 horas, de la noche al alba. Y entonces se fueron desarrollando nuevas tecnologías y el cerebro humano se adaptó a dormir cada vez menos, pero llegamos al límite. Hoy no es posible funcionar correctamente si duermes menos de 7 horas, hablando del adulto en edad productiva. Todo el que se aleje de esto va a tener consecuencias importantes en su organismo y en su desempeño. De modo que si trabajas de noche, lo que tienes que hacer es también buscar horarios regulares para acostarte y levantarte durante el día y adecuar las condiciones en las que duermes, porque el cerebro se guía por la luz y la oscuridad, es otro ciclo, otro ritmo circadiano, el de la rotación de la Tierra. Y el sueño con luz de día no tiene la calidad que el nocturno. Es como modificar los horarios de la alimentación, como si tu desayuno fuera muy ligero, tu comida también y tu cena muy fuerte. Sí. Más o menos este efecto tiene el cambiar las condiciones naturales en las que debemos descansar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aislando tu habitación, oscureciéndola lo más posible. De esa manera, interpreta el cerebro como si fuera de noche y produce las sustancias que te hacen dormir.
Okay.
Pero también durante el día aumenta la temperatura ambiente, hay ruido y a nadie le importa si trabajaste toda la noche que tienes que dormir de día. Entonces, aislar esos estímulos es importante porque el cerebro percibe aún dormidos los estímulos que nos rodean. Tenemos 4 etapas de sueño, 2 son ligeras y 2 profundas. En las ligeras las tenemos como conservación de la especie. Si hay un peligro, lo detectamos dormidos aquí y reaccionamos. Si es un ruido que solo lo percibimos pero no trasciende, progresamos al sueño profundo. Y para que esta progresión se dé, entonces aislar usando tapones auditivos y antifaz ayudan todavía a aislar eso y mantener la habitación lo más fresca posible, porque dependiendo la región, pues durante el día la luz solar incrementa la temperatura ambiente y eso hace entonces que el sueño tenga interrupciones continuas. Entonces siempre hay manera de dormir mejor y este es un ejemplo claro. Pero también están los descuidos. Muchos jóvenes en la actualidad, que decíamos no le dan importancia al dormir, están con las nuevas tecnologías utilizándolas en exceso. Hoy es increíble que no se entiende el concepto de una serie de televisión que se han puesto tan de moda. La puedes ver en cualquier momento del día. Sí, y la gente las ve a la medianoche.
Y sí, las novelas antes pues eran mínimo, pues ya terminaban a las 9, a las 10 y ya le tienes que pagar, ¿no?
O había un horario en sí, particular para ver lo que quisieras o la programación de una película, ¿no? Hoy las series las puedes ver en cualquier momento, en tus días de descanso, pero no, la gente las ve.
Se engancha y sigue.
Se siguen. Y no solo eso. Las pantallas, ¿no? Pequeñas, medianas o grandes, han reducido de manera nociva el tiempo que cada persona requiere descansar. Si usas tu celular, no solo es la luz que estimula tu vía visual y el cerebro entiende que es de día y te va a costar trabajo dormir solo por estimulación visual. Pero si le agregamos los contenidos de tu teléfono, de tu tablet, de tu computadora, del televisor, entonces te aumenta tu excitación fisiológica, con lo que el estado de alerta se va a prolongar y te va a costar trabajo dormir. Entonces reduces el tiempo. Si además de estarte acostando tarde, vas a tardar en dormir por este efecto visual y de excitación fisiológica que te genera la exposición a lo que sea que emita luz. Y entonces, aunque te puedas dormir, el sueño ligero se va a incrementar. Peor aún, hay quienes acostumbran dormir con el televisor encendido, con la pantalla, con alguna aplicación. El cerebro está percibiendo el sonido y la luz, aún dormidos. Eso va a prolongar la duración del sueño ligero. Y el importante para la recuperación de tu cuerpo, que es la tercera etapa, y para la recuperación de tu cerebro, que es la última, se reducen. Con lo cual, la eficiencia del dormir también se reduce. Y no solo estás durmiendo poco tiempo, sino mal, con las consecuencias que esto va a tener sobre el organismo.
Yo tengo, sin duda, un pésimo hábito, creo. Yo no tengo televisión en la habitación, justamente por eso. Pero creo que uno de los hábitos que no nada más yo creo que tengo, sino muchas personas, revisamos nuestro teléfono y estamos justo con el celular antes de dormirnos. Y mi pretexto es, o sea, yo llego, me acuesto y no tengo sueño. Entonces como que me cansa un poquito la vista, me aburro un poco, según yo, y luego ya como que duermo. Y el otro mal hábito que a veces tengo es que a veces me echo una copa, ¿no? ¿Qué tan malo es esto de tomar una bebida alcohólica, una o dos máximo, por la noche? Nos ayuda realmente a relajarnos o realmente no nos permite llegar a nuestra etapa de REM y poder descansar adecuadamente.
El problema con el alcohol es el mismo que con el cannabis y con los medicamentos para dormir. Todos van al mismo sitio cerebral.
Sí.
Tienen un efecto muy similar. Y el riesgo es que puedes empezar con una copa y luego van a ser dos. Y tenemos personas atendidas que así lo inician porque notan que duermen mejor con una copa. El problema es que con una copa, con una tableta para dormir o con cannabis, bajan los niveles de oxígeno, entre muchas otras cosas. Si roncas, el ronquido es el trastorno de sueño más atendido en el mundo en las clínicas de sueño. Creímos equivocadamente durante siglos que el que ronca duerme bien y sabemos que es todo lo contrario. Significa un problema respiratorio. Es una combinación el ronquido de una garganta gruesa, heredada, que normalmente viene de línea paterna, aunque hoy también ya cada vez más de rama materna. Tienes una garganta gruesa que se relaja como todo el cuerpo en cada una de las cuatro etapas y esa relajación hace que los tejidos caigan y el aire pasa con dificultad. Ese es el ronquido. Mientras más ronques, peor respiras. Y mientras esto ocurra, se disminuye el sueño profundo y aumenta el ligero. Todos estos agentes exógenos que utilizamos a lo largo de la vida son nocivos para la calidad del sueño. Si te quedas en una copa y lo controlas, no hay mayor problema. Pero eso rara vez ocurre. Uh-huh. Lo vemos con mucha frecuencia. Lo mejor es utilizarlo, si nos gusta, lo más alejado posible de la noche. Toda vez que eso, contrario a lo que se cree, afecta tanto el inicio como la continuidad del sueño. Si mejor aprendes a ubicar la posición en la que te gusta dormir, si apagas y alejas todo, incluido tu teléfono, de tu vista, de tu alcance, lo pones a distancia para que a la hora que suene como despertador, hasta esa hora tengas que levantarte, ubicas tu postura, te concentras en tu respiración con los ojos cerrados,
sí,
por nariz como estás respirando ahora. Inhalar y exhalar por nariz sin nada sofisticado, ninguna técnica especial. Solo le pones atención a eso y te vas a relajar inmediatamente y te vas a dormir. Estas cuatro etapas de las que hablamos suceden en ciclos de 90 minutos. Esto significa que te duermes y más o menos a la hora y media sueñas por primera vez. Los sueños son importantísimos porque representan la culminación de un ciclo de sueño. Soñamos un poco la primera vez, despertamos menos de un minuto, nos reacomodamos y nos volvemos a dormir. Generalmente no ubicamos el despertar, pero cuando hay insomnio, las personas están atentas a cada despertar. Ven la hora y creen que no se han dormido. Y en el siguiente ciclo ocurre lo mismo, vuelven a ver la hora y sienten que no han dormido, lo que le queda a la noche ya no lograron dormir. Es el mejor alimento del insomnio el que estés viendo la hora continuamente. Así inicia. Y no lo pueden controlar después. Estamos dando estas recomendaciones para dormir mejor. Asume tu postura. No hay una que te podamos recomendar, la que a ti te guste. Decídete por una. Y en esa te pones, te concentras y te vas a dormir. Despertarás en algún momento y te vas a dar cuenta que ya no estás en tu postura favorita. Como lo hemos hecho estos minutos, nos movemos porque una sola postura nos causa fatiga. Lo mismo pasa dormidos. De modo que despertar en otra de la que te guste significa que ya te dormiste. Y soñar significa haber llegado al sueño más profundo. Pasaste por las tres etapas previas y eso habla de calidad de sueño. Solo reasumes tu postura, vuelves a controlar la respiración y listo. Solo en un principio requiere atención, pronto se hace de manera automática. Para que haya continuidad en el dormir, debes restringir el consumo de líquidos en las horas previas al sueño. Hidrátate en el día. En la noche, 3 horas antes de dormirte, ya no. Solo una taza o vaso de lo que acostumbres de líquidos con tu cena. Y en la cena, evitar grasas e irritantes ayuda a un metabolismo digestivo reducido y a dormir muchísimo mejor. Y si nunca ves la hora, entonces va a haber continuidad en el sueño. Hay 4 indicadores de calidad de sueño a lo que todos nos debemos ir. Procurar tardar, bueno, el promedio en dormir son 10 minutos, este es el inicio. Si tardas mucho hay insomnio, si te duermes inmediatamente hay hipersomnio, tampoco es bueno dormirte al instante. Segundo, despertamos varias veces, hay que volver a dormir sin problema, esto se llama continuidad. Tercer elemento es la profundidad. Si sueñas, estás llegando al sueño más profundo. Debemos recordar al menos uno de los por lo menos 4 sueños que se presentan cada noche en nuestro organismo. Y el último, la duración. Decíamos que debes procurar acercarte a 7 horas por lo menos cada 24 horas, con lo que entonces tu cuerpo va a funcionar muchísimo mejor. Si tienes problema para volver a dormir, es probable que haya una condición física que te permita volver a conciliar el sueño, que te lo impida, perdón, como es el ronquido o mover las piernas involuntariamente. El insomnio de inicio, cuando tardas mucho en dormir, tiene que ver con estrés, con estilo personal, con lo que hablábamos, los traslados, llevarte los problemas a la cama, pero si te cuesta volverte a dormir después de despertar, es el ronquido en primer lugar y movimientos involuntarios de piernas en segundo, 2 trastornos de sueño muy frecuentes. Y si de plano no te puedes volver a dormir o despiertas muy temprano, el tipo de insomnio terminal que despiertas 3, 4 de la mañana y no te puedes volver a dormir, tiene que ver con una alteración en el estado de ánimo, como la depresión. Así es que el insomnio tiene 20 causas posibles, muy importante identificarlas porque todos tienen manejo y no requieren de un medicamento ni de alcohol ni de cannabis. Se está extendiendo mucho el uso de esto en detrimento del bien dormir porque todas ellas decíamos que te bajan el oxígeno, pero disminuyen las etapas 3 y 4 y te dan más sueño ligero que profundo de lo normal. Y en la tercera etapa, que la disminuyen todas estas sustancias, nuestro cuerpo produce hormonas, neurotransmisores, fábrica de producción con todo lo que funcionamos, nuevas células, regeneración de tejidos, de órganos. Esta tercera etapa, 20%, es para el cuerpo. Si duermes menos, no produces, entre muchas otras cosas, las hormonas de la saciedad. Entonces comes de más y es una de las razones por las que tenemos tan altos índices de sobrepeso y obesidad en nuestro país. Y el sobrepeso y la obesidad te harán roncar y desarrollas un trastorno de sueño. Por más que quieras, no podrás bajar de peso, no puedes hacer ejercicio, estás cansado. Entonces se vuelve este círculo vicioso y empezarás a roncar más y a desarrollar apnea de sueño. Y en la que soñamos, llamada sueño MOR, movimientos oculares rápidos, es fácil identificarla. Se llama así porque estamos soñando con los ojos cerrados y empiezan a moverse en todas direcciones. De ahí el nombre de REM, Rapid Eye Movements en inglés, o sueño MOR en español, movimientos oculares rápidos. Así es que todas estas sustancias disminuyen esta etapa. Y esta es importante para tu cerebro. Tu cerebro funcionará bien en términos de aprendizaje, memoria, atención, inteligencia, toma de decisiones, funciones cognitivas en general se refuerzan aquí. Quien duerme mal no solo se enferma más, porque en la tercera etapa además se refuerza el sistema inmunológico, el que nos ayuda a combatir enfermedades o a evitarlas. Y acá, entonces, además de que te enfermarás más, estarás más cansado, serás más lento en cuanto al funcionamiento del cerebro. El mundo está muy competido y sin darte cuenta, estarás compitiendo en desventaja tan solo por estos descuidos de la manera en que estás durmiendo.
Me salen como 20 preguntas. Me quise interrumpir. Cayéndome de atrás para adelante, porque está súper interesante. Regresando al tema del alcohol, siento que muchas personas como en su hábito natural es, y mínimo también yo lo he sentido en etapas de estrés, de llegar a la casa y abrir una cerveza o tomar una copa de vino. Pues eso automáticamente como que se genera esa asociación con, o sea, ya me desconecto del trabajo. Siento que puede llegar a haber muchas personas que bueno, lo sabemos, que la gente llega del trabajo, del tráfico, con estrés, y llegan a casa y pues pueden pasar cosas malas. A veces se pueden llegar a desestresar con la familia y demás. Y hay veces que simplemente pues una copita o dos, malo mucho, y como dices, a lo mejor pues la gente se extiende, ¿no? Y a lo mejor esa es la tendencia. Pero vaya, creo que muchas personas, a mí me ha pasado, me acuesto y me quedo pensando y quiero apagarlo y no puedo apagarlo. O entonces digo, dentro de eso busco hacer un poco de meditación, trabajo con mi respiración, busco hacer un proceso de agradecimiento por todo lo que he tenido, que en la vida, el aire, lo que sea. ¿Qué tanto realmente funciona esto en combinación? O sea, sabemos que la gente, es como decir, tratar de quitarnos aquí en México pues la tortilla. O sea, no va a pasar, jamás va a pasar.
Ni el pan,
cosas deliciosas.
Sí.
Entonces, ¿cómo podemos generar ese balance, no? O sea, conociendo que la gente, yo sabemos que tenemos que hacer ejercicio, muchas personas no lo hacen, muchas personas no saben, pero conociendo un poquito los hábitos y sabiendo que la gente no va a tener hábitos perfectos, ¿sí? Porque esa es la realidad, ¿no? La gente no nos va a tener. O sea, si pudiéramos diseñar algo para regresar, digamos, del trabajo al hogar y poder moderar nuestros hábitos, sabiendo que pues la mente, hay veces que el problema es la mente, que se queda activa y nos quedamos pensando, ¿no sería algo como práctico que se pudiera utilizar para como que programar la mente desde que llegamos a casa? Y puede ser, como decía hace ratito, a la hora que sea que llegue, pero para ir programando la mente de que okay, hay que irnos desconectando y pues para poder tener nuestro sueño. Y hay veces que sabemos que vamos a tener únicamente 4 o 5 horas de sueño, entonces, ¿cómo poderlo hacer para tener máximo descanso en ese poquito tiempo, ¿no?
Sí, pues las rutinas siempre son buenas, son importantes. Y ya lo mencionabas, tú practicas meditación, pero decíamos, el ejercicio más básico de respiración es la base de la meditación, del yoga y de todas las técnicas de relajación. Todo mundo lo puede hacer solo poniendo atención en su respiración y adoptando la postura para que más te guste para dormir, y de esa manera inicias bien el dormir, la reasumes cada que despiertas y entonces continúas durmiendo. Si tienes poco tiempo para dormir una noche, procura la siguiente dormir, buscar ese equilibrio. Procura arreglar tus actividades para que te dé tiempo de llevar a cabo esta función tan importante para tu organismo. Dormir no es una pérdida de tiempo, no es un lujo, es una necesidad. Si duermes menos y lo haces una costumbre, produces radicales libres, no te oxigenas adecuadamente, no te relajas correctamente, empezarás a envejecer, empezarás a sentirte fatigado. La pesadez en nuca, cuello, en espalda, tan común en tantas personas, la irritabilidad, las cabeceadas, en el transporte, al conducir, en el colegio, en el trabajo, en casa, son indicadores que estás durmiendo muy mal. Es importante identificarlos y ponerle atención a procurar organizar tus actividades para que tengas más tiempo de dormir. Y si hoy fue imposible porque tuviste muchísimo que hacer, por más que te organizaras, procura el siguiente día darle oportunidad a tu cuerpo. Ya que si crees que el fin de semana recuperarás el tiempo dormido, nunca pasa eso. vas a desfasar el ciclo de sueño por pasar mucho tiempo en cama, el reloj biológico, y esta creencia es como si te alimentaras mal en la semana y el fin de semana te das atracones de comida.
Claro.
¿Crees que esto compense lo mal que comiste en la semana?
Sí.
No, es una función diaria que debemos llevar a cabo, la alimentación como el dormir. Si hoy comiste mal, procurarás hacerlo mejor el día siguiente. Te crea una conciencia. Y los malos hábitos alimenticios nos llevan a problemas de salud. De la misma manera que los malos hábitos para dormir y que el descuido, al igual que el sedentarismo, nos llevan a problemas de salud. Y empezamos por querer hacer ejercicio, lo cual es muy bueno.
Uh-huh.
Y si lo logras, luego va de la mano de alimentarte bien. Pero ¿cuándo le pones atención a la manera en que estás durmiendo?
Uh-huh.
Entonces lo demás va a fallar. Por mucho que hagas ejercicio, si no duermes bien, no vas a lograr tus objetivos de desarrollo físico, de armonía, de la fisiología respiratoria y cardíaca, ¿no? Y si no te alimentas bien, de igual manera, deben ir estos tres elementos de manera sincrónica llevados a cabo. Y para sacar los problemas, los pensamientos, los éxitos, los logros, los temores, nuestra excitación, no hay mejor momento que conectar cuerpo, mente y alma con la actividad física. Si programas un poquito, si caminas lo que te guste hacer, no tiene que ser nada específico.
Pues sacar el perro, la vuelta.
Hay niveles de actividad física, haz la que te guste, la que puedas, la que tu condición física, tu edad te permita hacer, y eso tu cuerpo lo va a agradecer. No, no necesita ser siempre algo programado, aunque si lo haces, el resultado será mejor. Pero simplemente estas cuestiones básicas, si las tomas en cuenta y las equilibras, entonces tu organismo funcionará muchísimo mejor.
Creo que, digo, aquí tengo un tema muy importante que son las siestas. ¿Qué tan? Digo, yo soy fan de las siestas. Me hace difícilmente yo, Mateo, al menos de que esté como que con constante adrenalina moderada a lo largo de mi día, sobre todo después de comer, o sea, pasan 20 minutos y es como, ¡pum! Tan buenos son las siestas. Digo, nuestra cultura pues nos conocen como ser muy siesteros en ciudades muy, muy calurosas, todavía más. O sea, la ciudad se apaga en esas ciudades como del norte a las 2, 3 de la tarde y es un pueblo fantasma. Pero ¿qué tantos beneficios tiene la siesta o es una contraindicación? Yo personalmente sí siento que, o sea, me relajo 15 minutos después, no necesariamente después de comer, pero sí después unos como 20 minutos después de comer, bueno, ya sé que voy para abajo. Pero aunque esté sentado así y el resto de mi día fluye 10 veces mejor, hasta justamente más o menos la hora de dormir, que si no tomo la siesta.
Sí. ¿Y procuras comer a la misma hora?
Sí.
¿A qué hora más o menos
comes? Entre 2:30 y 3:30.
Bueno, este es uno de los pocos países en el mundo que comemos a esa hora. Y entonces está pegadita a la hora en que comemos en Centro, Sudamérica, Norteamérica y en Europa. Suelen comer al mediodía, le llaman almuerzo, ¿no? En Sudamérica o lunch. Y esa es su hora de comida y les da sueño a la misma hora que a ti y que a nosotros. Es un ritmo circadiano y es una ventana de somnolencia que todos tenemos, por eso a lo largo de la historia se ha llevado la siesta. No ha desaparecido. Hay países, sobre todo los orientales, que tienen siestarios en donde sus trabajadores o quien quiera va y se mete a dormir una siesta porque no les da tiempo de ir a casa y tienen el efecto que has dicho de recuperarte y funcionar mejor la segunda parte del día. Si no tienes problema de dormir, si no tienes insomnio, la siesta es bienvenida y no debe exceder 30 minutos.
Sí.
Es una respuesta fisiológica que hemos reducido por las necesidades de la vida diaria en las grandes ciudades. Pero ahí está. Y todo el que se programe una siesta después de las 3 de la tarde la puede llevar a cabo. Y muy bien, la recomendación es que sea breve y que no esté tan próxima de la hora de dormir.
Uh-huh.
Pero si tienes insomnio, jamás la intentes. Porque entonces te estás comiendo el sueño de la noche.
Sí.
Y las personas con insomnio la procuran y no se dan cuenta que en la siesta no llegas a un sueño profundo. Entonces, las personas con insomnio, el 60% nocturno que hablábamos de sueño ligero y el que siempre logramos en la siesta, creen que están despiertos porque sentimos lo que sucede alrededor. Y por eso para quienes tienen insomnio no es recomendable. Pero si no la tienes, es buena la siesta. De la misma manera, hay personas que hacen una siesta y no se les quita el sueño. Si a pesar de una siesta sigues cansado, con somnolencia, si estás cabeceando en diferentes momentos del día, tienes un problema llamado hipersomnia, somnolencia excesiva diurna, que es peligrosa. Y en primer lugar, lo presentan las personas roncadoras. Todo roncador empezará a tener sueño durante el día, decíamos, porque se interrumpe el sueño profundo. Y hay otras alteraciones. Si duermes 4 horas, 5 cada noche, pues vas a estar con mucho sueño durante el día. Tu estado de alerta disminuye y la propensión a accidentes se incrementa. Uh-huh. Los accidentes de tránsito tienen muchísimo que ver con el mal dormir, ¿no? Así es que la somnolencia diurna también tiene sus indicaciones. Hay un trastorno llamado narcolepsia, en donde las personas se quedan dormidas en cualquier momento a pesar de haber dormido bien en la noche. Las personas roncadoras dejan de soñar paulatinamente, no recuerdan sus sueños de manera habitual y dejan de recordarlos en algún momento. Son los que más se quedan dormidos durante el día, y quien tiene narcolepsia se quedan dormidos durante el día, pero sueñan tanto de noche como de día. Y entonces, en este trastorno, cuando se diagnostica, se da un medicamento para que durante el día estén alertas en el desempeño de sus actividades y evitar con esto accidentes y errores en su desempeño. Y por la tarde deben dormir una siesta, dependiendo de sus actividades. Aquí la siesta tiene una indicación. Por lo tanto, hay personas que no deben intentar la siesta, quienes tienen insomnio. Personas sin trastorno de sueño pueden hacerla si sus actividades le permiten y es muy buena. Y quienes tienen hipersomnia o somnolencia diurna excesiva, necesariamente tienen que hacer una siesta, además del tratamiento que les permite estar activos durante el día.
Yo siempre sueño. En mis siestitas de 15 minutos... Sueño con dos cosas principalmente. Como juego básquetbol, entonces seguido sueño con que estoy haciendo un pase. Entonces, pues se me ve un brazo así. O a veces sueño que me estoy cayendo. Y yo soy una persona que sí me acuerdo de mis sueños, pero mi pareja, ella no se acuerda nunca, jamás, de sus sueños, ¿no? Y pues también la pregunta hacia la que voy es... Mencionabas un tema del sueño ligero, que es el yo escucho el vecino de enfrente casi, o sea, y despierto, ¿no? Entonces, el entre que sueño, me despierta si el perro se movió, tengo como esa, y al final sí siento que, o sea, como que en mi perspectiva, según yo siempre estoy ahí, sin duda sé que pues obviamente me voy más profundo, ¿no? Porque pues si no descansaría.
O no soñaría. Sí, ¿no?
Entonces, yo creo que hay muchas personas así que tienen, que sí sueñan. Yo sueño constantemente, de hecho soñé con la entrevista de hoy porque estaba un poco nervioso. Entonces, pues como que sueño con el futuro, obviamente, pues simplemente pues porque sé, entiendo que está el pensamiento rondando, ¿no? Entonces, creo que una de las... yo antes que manejaba mucho, me orillaba, ¿no? O sea, después de comer, ya aprendí también después de comer no manejar, porque pues me da para abajo. Y ahí es donde es como una pesadilla. Literalmente poder manejar y mantenerme despierto. La cafeína. La cafeína nos despierta. Muchas personas les da taquicardia. Yo sé.
Pocas personas les da taquicardia, la mayoría
¿sí?
no.
Ah, sí. Ok. Sí, yo es que conozco personas que dicen, no, o sea, el café así. ¿No? Yo aquí trabajo con personas.
Sí, pero conoces muchas más que no.
Seguramente. No les pregunto. Entonces, por eso.
Hazlo y verás que son pocas las que tienen esa respuesta.
Obviamente, después de una buena cantidad de cafeína, pues ya te puede dar, ¿no?
Claro. Porque la cafeína no solo está en el café, está en los refrescos de cola, sí. En el chocolate, en los tés, en las bebidas energéticas, en un montón de sustancias que nos tomamos en el día, y ahí entonces te puede generar un efecto, pero solo a quienes tienen sensibilidad a la cafeína les da ese efecto o algún otro, pero la gran mayoría no. En este país y en muchos otros crecemos tomando café, hay regiones cafetaleras por excelencia en el mundo y no hay riesgo de nada sobre la salud, salvo en aquellas personas que son sensibles a la cafeína, que son muy pocas, y entonces tiene un efecto estimulante, bloquea un neurotransmisor, la acción de un neurotransmisor actúa en acción con que es la adenosina, que nos da para abajo y entonces bloquea la acción de la adenosina y tiene un efecto estimulante en la cafeína. Entonces nos mantiene bien, mejora tu performance en lo que sea y si lo tomas en la noche y si tomas mucho, te va a hacer dormir con dificultad. Lo mismo que decíamos del alcohol, si te gusta, procura no tomarlo en la noche. El café reduce la ingesta, exactamente lo mismo. El alcohol, el cannabis y los medicamentos para dormir son depresores del sistema nervioso central, nos dan para abajo. La cafeína, la nicotina y algunas otras sustancias dan para arriba. Entonces, equilibremos esto a la hora de dormir, modera su consumo y está bien. Y en el día no te preocupes, si te gusta, lo puedes tomar en la mañana, en la tarde, todavía a la hora de la comida y no pasa nada que te vaya a quitar el sueño durante la noche.
Ok. Otra preguntita con respecto al tema del ejercicio. Sin duda, pues la tradicional creencia, que pues, obviamente es indispensable, es que pues, hay que ir al gimnasio, ¿no? Para pues, trabajar, entrenar, hacer nuestra actividad. ¿Tan importante es el sueño adecuado o el sueño y qué tanto nos afecta el sueño cuando no es adecuado en el desarrollo muscular, en el crecimiento muscular, reparación de tejidos? Sobre todo nada más en el desarrollo muscular, sino ya cuando estamos trabajando con atletas de alto rendimiento que pues sin duda van a hacer maratones, triatlones, cosas de... ¿Cambia también de acuerdo al deporte o todo el mundo simplemente necesitamos un muy buen sueño?